Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 26 minutos de las 10 de la mañana y como cada lunes, en este 27 de febrero, iniciamos nuestro espacio de análisis y en este caso, bueno, pues acompañado de Tero Brito. Buenos días. ¿Cuándo le voy? Ahora sí.
Buenos días y fresquito.
Fresquito, pero nada de lluvia, ¿no?
Chipi chipi.
Nada.
Para no cambiar, chipi chipi.
No hay forma. Hablaba con el alcalde Betancurio Rubio, ¿no? Ya tengo aquí a Tero. Nada, que en el barranco, ¿no? Ahí atrás, ¿cómo se llama?
No hay manera.
Majuelo, nada.
Majuelo, el Valle de Santa Inés.
No hay forma.
Toda esa zona por ahí, La Vega, La Villa. Bueno, algunos han cogido más que otros, pero bueno. La verdad que resignación.
José Yuelma, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, tranquilo, sin lluvia. Yo no creo que haga tanto frío, pero no tendrás tú algo en los huesos, porque está un poco más de calorcito, hombre, estos días.
Hace menos, pero frío sí hace.
Vaticinado está, pero no lo puede llegar.
Les garantizo a ustedes, porque yo me acuerdo, ¿no? No, es que siempre no nos acordamos y siempre el último es el peor. No, yo frío como este año y los fríos empezaron a mediados de enero para acá. Pero es que de mediados de enero para acá no hay un día que no haya habido frío.
Ni poca memoria meteorológica, Tero.
Bien, siempre hace frío. Siga usted con el tiempo. No, nuestro invitado de hoy es el presidente del Cabildo, tal como anunciamos a lo largo de estos días y principalmente en el día de hoy, el término de la tertulia, pues Sergio Ore, buenos días.
Buenos días, Santiago, bueno, Josécho, a Tero y a todos los que nos escuchan. Buenos días y bueno, gracias por la invitación.
Muy bien, bienvenido. Oígame, cuéntenos cómo lleva usted el gobierno, cómo lleva usted esta situación, porque esta mañana en la tertulia dice cómo, si le da tiempo con 24 horas al día para las áreas, la responsabilidad que tiene para llevar a cabo.
Pues la verdad es que una moción para hacer los días de 30 horas no vendría mal, no le voy a decir que no, porque sí, bueno, evidentemente exige, bueno, un sobreesfuerzo al que ya estábamos haciendo, pero bueno, ya también siempre yo que el trabajo no me ha asustado nunca, ha habido, no es una situación fácil, pero bueno, de cuanto a la exigencia, bueno, he tenido casi momentos incluso peores en la actividad profesional, de bueno, día, noche, entera, y bueno, sí que exige evidentemente una dedicación mayor que en la situación en la que estábamos cuando éramos 13 en la última etapa y 12 antes en el gobierno, pero bueno, sobre esa es la dificultad mayor. Bueno, pues dedicarnos Juan Nicolás y yo con mayor entrega, sobre todo coordinarnos bien, que lo he dicho muchas veces, con los jefes de servicio y los funcionarios, que son los que tienen que hacer efectivas las directrices que como gobierno traslademos a los servicios de la institución insular, y ahí está la clave del asunto. Ahí yo creo que acertar en los rumbos y en la cuestión discrecional que nos corresponde a los dirigentes del gobierno de la isla de Fuerteventura y coordinarnos bien con los funcionarios y sobre todo, afortunadamente, lo que sí que no tenemos es a nadie poniendo piedras en el camino para que no salgan expedientes importantes para la isla de Fuerteventura, que es por lo que he dicho en varias ocasiones y lo sostengo, que mantenemos la firmeza del rumbo y vamos a conseguir mayor velocidad de crucero porque los funcionarios están haciendo su trabajo con responsabilidad y dedicación, como siempre han hecho, y en lo que es la gestión del gobierno, pues nos exige a Juan Nicolás y a mí un sobreesfuerzo, pero al menos no tenemos a nadie dentro abriéndole vías de agua al barco.
Oígame, según con quien hable, está hablando de retraso en el pago por parte del Cabildo hacia proveedores. ¿Está funcionando todo correctamente en la actualidad?
Todo correctamente, Santiago. Vamos a ver, no solo correctamente, sino que vamos a corregir circunstancias que se daban en la etapa de gobierno anterior, porque, por ejemplo, tenemos ya una advertencia al gobierno de Canarias, donde no estábamos cumpliendo con el pago medio a proveedores. Pedí en varias ocasiones, ¿no?, explicaciones a la responsable entonces del área, que era la vicepresidenta primera, Lola García, y bueno, y tras el cese he solicitado informes tanto a contabilidad como a intervención de las circunstancias que estaban propiciando que no cumpliéramos con una cuestión que es fundamental, que es cumplir con el pago medio a proveedores, y de ahí que, bueno, fue una de las decisiones que tomé, que era reforzar, que también se lo había pedido a la responsable del área entonces, que de las áreas transversales y estratégicas que tenemos, aparte de dirección jurídica que tenemos que reforzar, contratación, intervención era una de ellas, y por eso, bueno, agradezco, bueno, que el interventor habilite Diputado Nacional de Pájara haya aceptado esa acumulación en el Cabildo para reforzar el servicio de intervención, que estoy convencido de que va a venir muy bien, y bueno, ya se está notando. Ya hablaba esta mañana tanto con la responsable de contabilidad del Cabildo como con el propio interventor, y bueno, en principio mañana, cumpliendo escrupulosamente con los plazos, tendremos la liquidación del presupuesto de 2022, que era lo que decíamos que lo liquidaríamos en el mes de febrero. Está ya elaborándose el decreto para aprobar la liquidación del presupuesto de 2022. Bueno, agradecer también el buen trabajo que está haciendo Juan Nicolás, coordinándose con los responsables del área económica, y acto seguido, daremos con los remanentes, haremos efectivo para no tener que recurrir al crédito, pero porque esos 30 millones que estaban vinculados al crédito no los tenemos disponibles, pues esta semana quedará resuelta esa situación. La incorporación de aquellas facturas que siempre pasan, que pasan todos los años, que las que llegan, vamos a decir, en la segunda mitad del mes de diciembre, pues muchas se quedan pendientes a la incorporación de remanentes para proceder a los pagos. Bueno, pues algo que el año pasado se hizo en el mes de abril, este año se va a hacer a principios de marzo, dando respuesta a Santiago a esa pregunta que hace con los pagos, en algunos de los pagos que entraron, pero esto es habitual todos los años, o sea, el anterior, que esas facturas o servicios que entran en la segunda quincena de diciembre, pues tienen que después esperarse ya, porque no da tiempo a material, a los servicios de la institución, a contabilizar y resolver, tienen que quedarse hasta la incorporación de remanentes para poderlas hacer efectivas. Bueno, pues la liquidación del presupuesto, que no recuerdo bien la fecha del año pasado, pero no fue en el mes de febrero, hablo de memoria, y los remanentes los empezamos a incorporar a finales de marzo, principios de abril. Pues vamos a hacer ya mañana el decreto de liquidación del presupuesto, y en esta semana, o sea, en los primeros días de marzo, estaremos ya haciendo efectivo los 30 millones con cargo a los remanentes vinculados al crédito para que estén disponibles para la institución insular, que afectan a muchísimas inversiones y expedientes que tenemos que unos seguir avanzando y otros poner en marcha de inmediato. Y también vamos a hacer efectivo el pago de esos, bueno, en torno a unos 30 millones de euros que están asociados a esa factura y a esas cuestiones que quedan en esos últimos temas, que se resolverán en esta semana. Con lo cual, cumplimos con las obligaciones y como objetivo, por supuesto, y así se lo hemos trasladado al consejero de Hacienda y yo mismo al interventor y a contabilidad y a presupuesto, por supuesto cumplir con el pago de medio, el periodo de pago medio a proveedores de los 30 días, que es una obligación y que no se estaba haciendo en la etapa anterior. Pido disculpas porque yo también soy corresponsable en lo que me toca y que ya estamos corrigiendo esa situación de inmediato, con lo cual creo que absoluta normalidad en el funcionamiento de la institución insular, aunque evidentemente las elecciones están cerca y los adversarios políticos van a seguir, y lo entiendo, insistiendo en que no, que el barco se hunde, pero bueno, ante el hundimiento del barco lo que demostraremos es la firmeza en el rumbo y la mayor velocidad de crucero que estamos alcanzando gracias a que no hay saboteadores que bloquean expedientes importantísimos para la población de la isla de Fuerteventura.
Muy bien, pues Terorito.
Bueno, pues ese discurso se lo venimos oyendo al presidente desde hace ya un par de meses. Yo quiero ir a épocas más recientes, no por la situación en concreto en el Cabildo, sino... Bueno, la situación en concreto del Cabildo, pero dentro de su grupo de gente de confianza, de la gente de AMF, en una palabra, sí. Presidenta, para que me entienda. ¿Ha habido algún roce fuerte que ha determinado que alguien se haya descolgado de labores de asesoramiento dentro de su gente de confianza, vamos, en la institución?
Al personal eventual, entiendo que se refiere, pero...
Sí, bueno, llámelo como quiera, personal de confianza que sí, tiene.
Personal de confianza.
Que tiene usted.
No, bueno,
se ha hablado últimamente y está en la calle. Bueno, que ha habido un choque de, pues no sé si directamente con el presidente o con quién, de Manuel Travieso, en una palabra.
No, vamos a ver, Manuel Travieso presentaba su renuncia a continuar en la semana pasada, creo recordar que fue, a continuar las labores de asesoramiento al gabinete de presidencia como personal eventual, personal de confianza. Bueno, que en primer lugar, permítanme agradecerle, porque fue un ofrecimiento que él hizo, pues bueno, en esos momentos dificilísimos que sí que tuvimos que pasar en el mes de diciembre, cuando bueno, yo ya vi claro la estrategia que tenía Coalición Canaria de torpedear continuamente acciones importantes para en interés de la isla de Fuerteventura, me he obligado a cesarlo. Él, desde ese momento, él me trasladó que si era necesario, él estaba dispuesto a incorporarse y a echar una mano en lo que era la, bueno, la transición que tuviéramos que resolver. No estaba prevista, y lo he dicho en varias ocasiones, que el PP abandonara el gobierno, porque mi intención, y así, eso fue lo que le hice, fue ofrecerles, por supuesto, que continuaran en el gobierno y que asumieran mayores áreas de gobierno de las que tenían. El Partido Popular, respeto evidentemente las decisiones, prefirió saltar del barco para intentar hundirlo, pues, con las cuestiones asociados, las interpretaciones asociadas al Consejo de Gobierno y demás. Bueno, con todas esas dificultades, Manuel Travieso se ofreció a incorporarse al equipo de gabinete de presidencia para echar una mano, que ha sido importantísima su presencia en aspectos importantes, en expedientes importantes que teníamos que seguir dándole continuidad, y en salvar, bueno, con su experiencia no solo política, sino en la gestión de instituciones, sino también su experiencia jurídica como abogado. Ha sido importantísima su presencia y bueno, lo que trasladaba, que esto no es fácil compaginarlo. A mí me pasó también. Yo estuve de alcalde sin estar liberado, porque me llegó, fue una situación también sobrevenida, que yo no estaba en mi pensamiento en ese momento, ser alcalde del municipio de Tuineje, cuando se dio las circunstancias y los socios de gobierno trasladaron que solo estaban dispuestos a apoyarme a mí. Bueno, yo tuve que compaginar ahí las funciones de alcaldía con el ejercicio profesional, porque esto no es fácil resolverlo de un día para otro. Y bueno, tengamos en cuenta que el estar, formar parte del personal eventual del Cabildo Fuerteventura, personal de confianza, exige dedicación exclusiva y te incompatibiliza con otras actividades, entre ellas la abogacía, que evidentemente, bueno, que le estaba generando problemas con el funcionamiento de, bueno, su despacho jurídico y con los procedimientos que tenía pendientes. Y yo creo que ya salvada, digamos, la situación más difícil de esta transición, del pasar del gobierno a quedarnos en esta situación de minoría, bueno, yo creo que ya lo más complicado está resuelto. El barco del gobierno insular navega con esa firmeza en el rumbo que decíamos antes, y con mayor velocidad de crucero, y entonces, bueno, ha decidido continuar con su actividad profesional, y bueno, y seguimos en contacto, y bueno, estos días precisamente estoy en contacto con él, pues, con varias cuestiones que siempre le preguntamos consejo y asesoramiento en muchas de las decisiones que nos toca tomar a Juan Nicolás o a mí.
Bien, José Hecho.
Sí, señor presidente, nadie se le escapa que esta ha sido una legislatura convulsa. Los movimientos han ido por muchos sitios, y la sociedad de Fuerteventura pues está viendo un poco estupefacta muchas de las cuestiones que han pasado, no solamente en el Cabildo de Fuerteventura, sino en otras instituciones insulares, ¿no? A mí me gustaría, usted, aparte de presidente del Cabildo, como alto cargo de un partido político como Asambleas Municipales, seguro que lo ha explicado en otros medios, pero yo todavía me falta un poco de sentido para comprender la expulsión de Coalición Canaria del grupo de gobierno. Y también, si puede hacerme usted un análisis acto seguido de, aunque lo ha explicado ahora por encima, de la salida del Partido Popular, porque parece demasiado simple decir que querían torpedear el barco e irse, ¿no? El ejercicio de la responsabilidad de un partido político debería ser otro, entiendo. No sé cómo lo ves.
Bueno, no es demasiado simple, evidentemente, yo lo he dicho en varias ocasiones, una decisión como esa no se toma porque un día te levantes de mal humor y cualquier gesto que te encuentre dice, pues bueno, pues aquí pues lo resuelves de esta forma y punto, ¿no? Fue una decisión bastante meditada, pero sobre todo desde con bastantes meses de anterioridad había habido algunas ya diferencias en cómo, que no fueron con el Partido Popular, lo he dicho bastantes veces, ni tampoco con todos los consejeros de Coalición Canaria, con algunos en concreto, y especialmente, y no es ninguna crítica contra él, igual era una orden de su partido, especialmente con la vicepresidenta, pero porque tenía la responsabilidad de áreas completamente transversales que afectaban al funcionamiento de la institución, y fueron varias las conversaciones que tuve con ella indicándole que de ese modo no podíamos proceder. Tuvimos discusiones importantes cuando la incorporación de remanentes el año pasado, que hicimos allá por Semana Santa para las ayudas al sector primario, ayudas que apoyé desde el primer momento. Fuimos a FEAGA, a las instalaciones de Pozo Negro, antes a decirles qué íbamos a hacer y qué íbamos a estar con el sector ante la situación dificilísima que había con la guerra de Ucrania y la subida de sobre todo la energía y los alimentos para animales. Y pusimos en marcha esas ayudas. También no puse ningún reparo a todas las acciones que impulsamos en cuanto a las mejoras, las ayudas al deporte, las becas al estudio, el complejo ambiental de Zurita, que es una responsabilidad que tenemos que resolver, la modernización. Pero entre ese conjunto de cosas, o sea, que no eran áreas gestionadas por asambleas municipales de Fuerteventura, pero eran problemas que teníamos en la isla que teníamos que abordar y resolver, y eran cuestiones básicas que yo, bueno, bienestar social, todos los recursos económicos que hemos podido designar a bienestar social, a becas, a la formación, al deporte, porque creo profundamente en esas acciones que hemos impulsado, porque yo soy el presidente. Esto no es una cuestión de área, de qué partido, qué consejera o consejero la gestiona. Es una cuestión de aquellas acciones importantes para la isla de Fuerteventura, y a mí me da igual qué partido las gestione para ponerlas en marcha. Como coordinador del gobierno de la isla de Fuerteventura, en mi calidad de presidente. Y de la misma forma, creo que era igualmente importante, para no decir que más, que algunas de las cuestiones yo creo que era más importante, era la situación de las carreteras de la isla de Fuerteventura. O sea, ahí tuvimos una discusión con la incorporación de remanentes. ¿Por qué? Coalición Canaria no quería dar viabilidad a esos fondos. Tuvimos, finalmente conseguimos encajarlo, y pongo un ejemplo. Entonces, y lo he puesto en varias ocasiones. Digo, en el sentido, y eso está documentado, con lo cual, si es mentira lo que yo estoy diciendo, que la entonces vicepresidenta del Cabildo y actual consejera y portavoz de Coalición Canaria, Lola García, que diga que es mentira lo que estoy diciendo. Porque son dos expedientes muy similares, para que veamos la diferencia en el trato de unos y otros. Cuando llega la propuesta del servicio de residuos, área gestionada por Coalición Canaria, para sacar a licitación la gestión de Zurita, así como toda la nueva gestión de los contenedores, de la recogida del material para reciclar, problemas que teníamos y que yo he apoyado, según llega la propuesta del servicio de residuos, se da traslado a gestión, a presupuestos, para que haga el informe, porque son contratos plurianuales, para que haga el informe de capacidad financiera, que es un requisito básico para poder continuar con el expediente. Bueno, pues cuando llega el de carreteras, que llevábamos casi toda la legislatura con el contrato de conservación integral de carreteras, está casi un mes para firmar, hasta, bueno, y eso también yo lo tengo por escrito, porque se lo comuniqué por escrito y se lo trasladé al vicepresidente segundo, Claudio Gutiérrez, entonces diciendo que yo no aguantaba más y que no iba a tolerar esa forma de actuar. Tarda casi un mes en firmar, no resolver, darle traslado al servicio, porque se inventó una instrucción interna que hasta que ella no diera el visto bueno no le daba continuidad a los servicios, por ejemplo, a un tema completamente transversal como es presupuesto y los informes de capacidad financiera, que son requisitos necesarios para poder avanzar con la licitación. Bueno, pues esa decisión retrasó casi un mes el expediente de conservación integral de carretera, que tienen importes similares, porque uno era de 4 millones el de Zurita y el de carreteras era 9, pero 4,5 lo complicado de encajar, que era el capítulo 2, lo otro es inversión, que porque lo hemos incorporado también al contrato. Es decir, en contrato equivalente, en problemas no equivalentes, porque yo creo que es mucho más importante el problema que tenemos con las carreteras de la isla que el de residuos, que también lo es, y yo lo he apoyado, no he puesto un solo reparo, porque es uno de los problemas que hay que arreglar, y por supuesto me da igual en qué área, en qué signos políticos queden las áreas. Pues ahí tiene usted una diferencia. El planeamiento me tuve que meter yo a fondo porque había facturas que estaban desde septiembre en intervención a las que no se le daba trámite, mientras que las encuestas de las áreas de Coalición Canaria, sin documentos presentados, en 20 días se les da la conformidad, se fiscalizan y se pagan. Y yo tuve, y el consejero delegado de Geplan a mí me dijo que paraba los trabajos hasta que no cobrara. Es que esto no puede ser. No puede ser que las encuestas de las áreas de Coalición Canaria sean más importantes que el propio planeamiento insular, y ha ocasionado un retraso en la tramitación de esos expedientes porque no les habíamos pagado. Y me tuve que implicar yo personalmente, que creo que no es el cometido del presidente, para eso están las áreas delegadas y para eso hay una responsable de presupuesto, contabilidad e intervención. Pero tiene que haber un trato, hombre, homogéneo y coherente y razonable y responsable. Y con responsabilidad. Entonces aquí yo lo único que estaba advirtiendo era una total aleatoriedad y con criterios de bloqueo político, que fue lo que entendí. Y lo entendí perfectamente cuando se votó en contra a un consejo de gobierno. A un consejo de gobierno que llevábamos 1,5 años trabajando en ese expediente y que venía con la propuesta favorable del consejero del sector primario, David de Vera. Era, entonces, bueno, porque además fue así como sucedió. Tuvimos una junta de portavoces, teníamos de a continuación ese consejo de gobierno, la consejera Lola llamó al consejero Claudio, oye, vente Claudio, no sabía para qué, se ve que se reunieron para ponerse de acuerdo, intuyo yo, porque pues en el consejo de gobierno vota Coalición Canaria en contra y el PP se abstiene en ese consejo de gobierno. Bueno, ya con eso consiguen bloquear el que no salga adelante. Y creo que no se puede estar jugando a la política, a las estrategias políticas, con los intereses de la población de la isla de Fuerteventura. Entonces yo creo que ahí llegó ya un quiebro total de la confianza y me vio obligado a tomar la decisión de cesar a los consejeros de Coalición Canaria. Y mira, parece mejor ser menos, pero por lo menos a nadie que te esté bloqueando estas cuestiones importantes para la isla. Y el Partido Popular, yo eso es una lectura que hago yo, eso tendrán que preguntárselo al Partido Popular, porque yo he dicho y lo sostengo que no tuve problemas en la gestión del gobierno con el Partido Popular. Tampoco he visto que ellos hayan dicho que tenían grandes problemas, o ninguno, casi, sino no lo único que sea títeres, ¿no? Yo he respetado siempre sus áreas, que es lo único que les he escuchado decir. Yo entiendo que es una estrategia, en ese o una orden, o una estrategia política de Coalición Canaria y el PP, en ese pacto cerrado que tienen, y que decidieron saltar del barco para intentar hundirlo, lo cual me parece una verdadera irresponsabilidad para un partido que estaba en el gobierno, que podía continuar con el gobierno, que podía tener mayor cuota de en la gestión de áreas de gobierno, que fue lo que les ofrecí, pero que prefiere saltar del barco para intentar hundir el funcionamiento del Cabildo Insular de Fuerteventura. Me parece una verdadera irresponsabilidad para un partido como el Partido Popular, bueno, y para alguien que quiere ser candidata a la presidencia del Cabildo de Fuerteventura, porque lo importante cuando se está de este lado, cuando se está en el gobierno de la isla de Fuerteventura, es tener claro que por encima de los intereses de los partidos, por encima de los intereses políticos de cada persona, tiene que estar resolverle los problemas a la gente de nuestra isla. Y esa acción, desde luego, la considero una completa irresponsabilidad. Creo, esa es una opinión mía, que forma parte de esa estrategia cerrada que tiene con Coalición Canaria, que por supuesto he respetado, yo no propicié esta situación, y lo que hemos hecho Juan Nicolás y yo, pues bueno, pues asumir la responsabilidad que nos ha tocado con mayor dedicación para, en nuestra responsabilidad del gobierno de la isla Fuerteventura, seguir sacando expedientes adelante y que desde luego esta transición en absoluto perjudique a la población de la isla, que es a lo que nos debemos.
Pero mira, me extendiré un poco con una broma, me imagino que tanto oírle hablar del barco que abandonó el PP, usted, bueno, de referencia siempre al barco, aprovechará el carnaval de Gran Tarajal para vestirse de almirante, por lo menos. O sea, que,
por lo menos, no hace falta de almirante, la...
O de patrón, ¿no? No
tenía pensado venir y me tocó estar todo el fin de semana con fiebre el anterior.
Este no lleva un barco, es un capitán de navío.
Bien, presidente, amén de todo lo que ha pasado, que lógicamente ya la gente lo ha oído en reiteradas ocasiones, sus explicaciones, amén de todo eso, estamos en una situación, pensábamos que nunca iba a pasar lo que pasó de un cero turístico, y mire, un bichito se nos metió en esa situación, ¿no? Hemos remontado, pero lo cierto es que hay una cantidad tal de temas enquistados en la isla Fuerteventura que están poniendo de relieve a las puertas de unas elecciones y están ahí. Si para algo sirve el tener un gobierno en la corporación que gobierna la isla Fuerteventura, el Cabildo, si que pueden resolver sencillamente sin nadie que se los oponga del Consejo de Gobierno, estamos con un caos en el transporte en la isla de Fuerteventura, tanto en el norte como ya, bueno, sin ir muy lejos, en Nuevo Horizonte, en la zona de su municipio de Tuineje, las playitas, toda esa zona por ahí, y el sur no le cuento, pero bueno, estamos con un problema de apagones de horas y horas y días, días sin luz en viviendas. Este fin de semana lo denunciaron los vecinos. Estamos con problemas de agua, que se está trabajando, pero no terminan de resolver una situación y aparece otra. Estamos con problemas de viviendas. O sea, estamos con tantas situaciones abiertas que ¿cómo se plantea ustedes afrontar esta situación? Ahora que ustedes tienen en la mano tomar decisiones directamente, presupuesto cargadito y dinero en los bancos de remanentes, ¿cómo se plantean ustedes acometer todas esas cosas? El transporte, responsabilidad directa del Cabildo.
Efectivamente, sí, sí. Bueno, y debatíamos en el pleno pasado sobre ese asunto y ojalá le pudiera decir que nosotros vamos a resolver en el tiempo que nos queda el problema de transporte público en la isla de Fuerteventura. No, no lo vamos a conseguir. Ahora, lo que sí vamos a hacer es lo que no hizo Coalición Canaria, y se lo pedí en varias ocasiones, que expliquen ellos por qué no lo hicieron. Y ahora entro en ese detalle, Santiago, que me parecen temas importantísimos los que ha planteado. Bueno, evidentemente estamos ya en la antesala de unas elecciones, todo el mundo está ya lanzado a la crítica política, a sus estrategias y demás, a todos nos toca hacer balance. A mí también, como el presidente del gobierno de la isla de Fuerteventura. Seguimos trabajando, y eso es lo prioritario, incansablemente, Juan Nicolás y yo y todo el equipo, y coordinándonos bien con los funcionarios, que eso sigue siendo lo prioritario, pero evidentemente vamos llegando ya al momento también de ir haciendo balance. Y el balance que yo hago, y lo hago con datos, Santiago, el que yo hago sobre algunas cuestiones, y yo entiendo que duelan. Que duelan sobre todo para Coalición Canaria, cuando ha tenido la responsabilidad, la obligación y la posibilidad de hacer lo que hemos hecho ahora, y no hicieron en 20 o 25 años, ¿no? Porque efectivamente hay problemas que desde luego no se han generado en esta legislatura, que vienen de bastante atrás y que se podían haber abordado y no se hicieron. ¿El por qué no se hicieron? Pues habrá preguntarle a los que hay que preguntar a los que presidieron el Cabildo y a las fuerzas políticas que tuvieron la responsabilidad de la gestión de áreas importantes, que curiosamente todas de las que hemos nombrado terminan en Coalición Canaria, pero habrá que preguntarle a ellos. Yo les he preguntado algunas cuestiones y el mismo pleno pasado les preguntaba. Espero una respuesta, una más, una respuesta con prontitud. Me gustaría conocerla, en concreto con el transporte. Mire, Santiago, por resumirlo, a nosotros y a mí, primero como consejero y después como presidente y como responsable del área, nos tocó heredar de Coalición Canaria unas carreteras que parecían auténticos empedrados, parecían calzadas romanas. Completamente inadmisible la situación de la red insular de carretera. Y se las vamos a devolver a Fuerteventura en las adecuadas condiciones de comodidad y seguridad, porque esas son unas infraestructuras esenciales para la isla de Fuerteventura. ¿Qué me ha costado? Muchísimo. Agradezco el esfuerzo de todos los servicios, no solo carreteras, contratación, servicios jurídicos, intervención, que se han implicado a fondo para que saliera adelante este expediente. Y que hemos tenido que sortear a los saboteadores, y lo digo claramente, y he puesto ese ejemplo. Y si es mentira, que me diga la consejera Lola García que es mentira lo que estoy diciendo. Porque están los expedientes y están los documentos. Y están los tiempos en los que se firma cada documento, de los dos que he puesto de ejemplo. Si eso es mentira, que lo diga y lo aclaramos y hacemos públicos los documentos. Eso es verdad. Estuvo retrasando casi un mes, aparte de las dificultades que tuvimos para encajar económicamente la asignación en carreteras, pero afortunadamente salió adelante. Está ya en ejecución todo ese plan de refuerzo de firme. Él ya está en la fase de informes, pues han presentado las plicas del contrato de conservación integral de carretera, el mayor de la historia del Cabildo de Fuerteventura, y nos queda cosas que hacer en carreteras, que daremos cuentas porque convocaremos a los medios en estos días para explicar lo que tenemos previsto en carreteras, porque nos queda trabajo para la legislatura que viene, pero lo fundamental lo hemos resuelto. Heredábamos también, Santiago, una isla, la isla de Fuerteventura, que aunque parezca mentira decirlo en pleno siglo XXI, una isla que hemos tenido los momentos de bienestar, que igual hace 60 o 70 años nuestros padres o nuestros abuelos no se habrían imaginado los niveles de bienestar que alcanzamos, que hemos tenido la posibilidad de resolver este problema, y hemos heredado una isla sin agua potable, una isla en pleno siglo XXI, con los beneficios que ha traído el turismo, los boom que ha habido, los recursos económicos que ha habido, sin agua potable. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de distribución que tiene más de 40 años, que estaba dimensionado y diseñado con los materiales de aquel momento, pero para una isla de 30.000 habitantes, igual 10.000 turistas al día. Ahora tenemos 125.000 habitantes y 55.000 turistas diarios, 180.000 personas en Fuerteventura. Pues evidentemente no da, está reventando por todas partes. Pero es que esto se tenía que haber puesto en marcha hace muchos años. Cuando estaba de consejero Domingo Berriel en el Cabildo Fuerteventura, tuvo esa visión y vio claro el problema, porque ya empezaba a reventar, y encargó toda la documentación técnica necesaria para acometer un nuevo sistema de abastecimiento de agua potable. Después el presidente de entonces decidió dejarlo de lado y no utilizarlo. Es el mismo documento con algunos matices que hemos utilizado ahora para como para ese plan que tenía que haberse puesto en marcha hace igual 15 años, que pedimos un pleno extraordinario de las asambleas municipales de Fuerteventura cuando estábamos Manuel Travieso y yo en la oposición para decir que esa tenía que ser una de las prioridades de esa legislatura, la legislatura 2011-2015, y ni caso. Ni caso. Ahora es que se ha puesto en marcha ese plan, están definidos ya esos tres proyectos de interés insular que van a resolver el problema del abastecimiento de agua potable en Fuerteventura para la Fuerteventura de hoy y para la Fuerteventura de dentro de 25 años, que es el horizonte que tiene, es cómo hay que dimensionar estas infraestructuras. Estamos rematando el expediente que podamos hacer esta, en esta semana. Junta del Consejo Insular de Agua, para en tanto ejecutamos todas estas obras, las que hemos hecho, las que están ejecutándose, las que derivarán de esos proyectos de interés insular, podamos adquirir caudales de terceros, de otros productores que tienen los permisos para inyectarlos a la red, pero con un procedimiento, como hay que hacer las cosas, y tener cobertura para con esas inyecciones resolver la situación hasta que vayamos ejecutando todas las obras, y con esa declaración haremos, que eso nos llevará aproximadamente mes y medio o una cosa así, culminarlo, y tenemos ya preparado también un expediente de contratación de emergencia del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura para esos mismos caudales inyectarlos de modo inmediato hasta que también resolvamos administrativamente ese expediente del Consejo Insular de Agua. Es decir, está definido lo que hay que hacer, está definido por los técnicos del consorcio, Consejo Insular de Agua, que les agradezco el esfuerzo que se ha hecho y el servicio de infraestructuras de la institución insular, pero esto se podía haber hecho hace 15 años, que ahora nos quedan todavía unos años para culminarlo, sí, pero yo he hecho lo que era mi obligación, poner en marcha todo lo que había que poner en marcha para garantizar que Fuerteventura, todos y cada uno de los rincones de la isla, todas y cada una de las familias de Fuerteventura, tengan agua potable. Y ese también va a ser un problema resuelto en esta legislatura. El tema del transporte, pues pasa igual, pasa exactamente igual. El problema que tenemos en el sistema público de transporte, que es otro de los problemas que tenemos en Fuerteventura, heredado también y que desde hace bastantes años atrás, y que se podía haber puesto en marcha, es que tenemos una concesión administrativa de los años 50, que desde luego el marco contractual no se ajusta a las necesidades de la Fuerteventura de hoy. Y hace falta una nueva concesión administrativa, ya no solo con mejoras. Yo en el pleno el otro día empezaron la ruta otra, todas. Ahí hay que, no solo hace falta más rutas, hace falta más frecuencia, hace falta más paradas, hace falta tener unos vehículos accesibles, unos vehículos sostenibles, porque siguen funcionando con gasoil. O sea, hay que hacer lo mismo que estamos haciendo con el agua. Una nueva concesión administrativa, que yo excusaba a la consejera Carmen Alonso porque sé que estuvimos en varias reuniones, le pedí que se pusiera en marcha ese expediente y Coalición Canaria no lo ha hecho. Me gustaría escuchar una explicación de Coalición Canaria por qué no ha puesto en marcha la nueva concesión administrativa. El expediente, que va a ser un expediente complejo, que igual nos lleva 2 años o 3 años hasta que tengamos en servicio la nueva concesión administrativa, igual que el de carretera, igual que el plan hidráulico, pero hay que ponerlo en marcha. ¿Por qué Coalición Canaria no ha querido poner en marcha? Porque en varias reuniones de grupo lo pedí, que se pusiera en marcha el expediente de la nueva concesión administrativa. Es lo que vamos a hacer Juan Nicolás Cabrera y yo. Vamos a poner en marcha, ¿lo vamos a resolver? No. Pero la primera acción fundamental para resolver este problema, que es poner en marcha el expediente de la nueva concesión administrativa, y digo que es complejo, porque lo primero que lleva es un estudio técnico riguroso de todo esto que he dicho, de las necesidades de la isla en cuanto a rutas, frecuencias, paradas, y ese es un estudio técnico que lleva un tiempo, que tenía que haber estado caminando ya. Soy corresponsable y en la parte que me toca asumo esa responsabilidad. Nosotros ahora que tenemos la responsabilidad sobre ese área, lo vamos a poner en marcha el expediente, y me gustaría escuchar de Coalición Canaria por qué no ha querido poner en marcha ese expediente, que se lo pedí a la consejera y se lo pedí en distintas reuniones de grupo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y en paralelo, trabajar, que esto no es una crítica a la empresa concesionaria, el problema es que el contrato que tenemos no le deja, se pueden incorporar cada año pequeñas mejoras, pero no las que necesita Fuerteventura y el transporte público de nuestra isla. Y cuando decían, no, que están desbordadas las paredes, sí, está desbordado todo, porque a esto ahora se une pues la gratuidad del bono del transporte por la subida, lo que me parece una buena medida, pero no tenemos la infraestructura necesaria para poder acometer la demanda que tenemos ahora mismo en Fuerteventura. Claro que se están generando colas, pero tenemos que ponernos en marcha de inmediato en una nueva concesión administrativa y, mientras tanto, con la empresa, que ya tuvimos también una reunión en los días pasados con la empresa concesionaria actual, pues todas las mejoras que podamos incorporar, pero sabiendo que no es lo que queramos, es lo que podemos con el contrato que tenemos. Y lo que hace falta, sencillamente, es una nueva concesión administrativa del sistema de transporte público de Fuerteventura, que también es una necesidad de hace bastantes años, que ya no para mirar de esta legislatura hacia atrás. Coalición Canaria ha tenido la responsabilidad de ese área, no ha hecho nada respecto a eso, ¿no? Que explique por qué no, y de luego sí que lo vamos a hacer nosotros. Pido disculpas porque lo teníamos que haber hecho antes y de eso también soy responsable, pero de todo tampoco he podido ocuparme con la cantidad de problemas heredados que hemos tenido.
Muy bien, Tero Brito.
Presidente, la problemática del Consejo de Gobierno, de que si son dos mayoría o si para que sean mayoría tienen que ser tres, que si en primera votación que está solventado o puede que los expedientes de los que usted nos está hablando, expedientes, contratos que tendrán que ser en un año, en dos años, en lo que sea, ¿no? Pero arrancarlos tiene que ser con acuerdo, supongo que como mínimo del Consejo de Gobierno, ¿no? Eso está solventado, porque parece que incluso entre los jurídicos de la institución pues no tienen claro si es una cosa, si es la otra, y están, no sé, esperando uno por el otro. Eso está solventado, presidente.
Bueno, vamos a ver, esta es
una garantía, quiero decir.
Esta es de una situación singular. Yo le puedo asegurar que soy bastante prudente en las decisiones que tomo, Otero, y que si algo tengo claro en política, que podía estar mejor en mi trabajo. He decidido libremente estar aquí para poner mi granito de arena para intentar arreglar los problemas de nuestra isla y generar, oye, las posibilidades de una isla respetuosa con el territorio, pero que genere oportunidades. Esa es la visión general que por la que me mueve a estar aquí. Y si algo tengo claro es que no quiero meterme en ningún lío, en ninguno de ninguno. O sea, que le puedo asegurar que en las decisiones que tomo soy bastante prudente, me gusta analizar todo, incluso conservador, de locuras a así de prisa y corriendo, no. Esta es una situación singular, primero, que no he propiciado yo, que se genera cuando el Grupo Popular, tras advertirme, dice, no nos ceses porque entendemos, a nuestro juicio jurídico, de que si nos cesas te quedas sin la posibilidad de celebrar el Consejo de Gobierno. Eso me lo traslada por escrito la candidata del Partido Popular, Jessica de León, la consejera Jessica de León. Dice, no se te ocurra cesarnos porque si no, entendemos que te quedas sin la posibilidad de funcionamiento del Consejo de Gobierno. Y unos días después renuncian ellos, entiendo que precisamente a su interpretación para intentar bloquear el funcionamiento del Consejo de Gobierno. Por eso digo, sin tampoco ningún motivo, porque no, yo no les he escuchado ningún motivo de ser, yo no, el presidente no nos dejaba trabajar, ¿no?, en las áreas del Partido Popular, ningún problema. Todo lo que me han pedido, que echar una mano para salir la cosa adelante, lo he hecho. Me ha dado igual si han sido el Partido Popular, de coalición, de los que sea. Lo importante era resolver los problemas. Entonces entiendo que es una estrategia política precisamente para eso. Cuando se dio esa circunstancia antes de que ellos renunciaran, porque no habían existido algún consejo de gobierno importante, yo encargué un informe, lo he dicho en muchas ocasiones, un informe jurídico no caprichoso, no a quien yo quise, sino a quien me dice la ley que corresponde el asesoramiento jurídico del Consejo de Gobierno Insular, que es a la dirección jurídica. Es verdad que igual esto no lo tenemos, digamos, toda la población, los ciudadanos en la cabeza, pero hay un cambio fundamental con la ley de modernización de las grandes ciudades en cuanto a la concepción y el funcionamiento de la administración, donde, bueno, desde un punto de vista clásico, vamos a decir, pues un ayuntamiento está prácticamente secretario interventor y toda la asesoría jurídica de toda la corporación correspondía al secretario de la corporación. Eso cambia completamente con la ley de modernización, donde establece un funcionamiento de que la Secretaría General del Pleno le atribuye el asesoramiento en todas aquellas cuestiones y asuntos del Pleno, mientras que a los servicios jurídicos le atribuye el asesoramiento al presidente, al Consejo de Gobierno Insular y a los órganos colegiados de la institución insular, por ejemplo, Patronato o Consejo Insular de Agua, cuyo asesoramiento jurídico también corresponde a Dirección Jurídica. Bueno, ese informe dice lo que dice, que efectivamente, que la ley no establece ningún mínimo, establece una estructura máxima del número de miembros y sí la necesidad de una existencia de presidente y consejero secretario, que se da. Y en cuanto a la interpretación del reglamento del reglamento del Cabildo, que es donde único aparece que en segunda convocatoria, porque lo dice con claridad, en primera convocatoria, mayoría absoluta. Pues si fuéramos tres, la mayoría absoluta de tres, dos. Podría celebrarse con dos. Si fuéramos cuatro, tres. O sea, que hice bien en no celebrar aquel Consejo de Gobierno donde no fueron los dos miembros del Partido Popular porque no teníamos mayoría absoluta en primera convocatoria. Y en el caso de dos, pues la mayoría absoluta de dos son los dos. Siempre que estemos los dos, no se está incumpliendo el reglamento en primera convocatoria. Y el caso de en segunda habla de un tercio y con un mínimo de tres. Sobre ese hay distintas sentencias. Yo respeto la interpretación que hagan funcionarios de la casa, de fuera de la casa y de donde sea. Hay sentencias, bueno, o sea, el viernes hacíamos Consejo de Gobierno para resolver un recurso de reposición que presentaba el Partido Popular a los acuerdos del Consejo de Gobierno, donde además solicitaba la suspensión de los actos derivados de las resoluciones del Consejo de Gobierno, que nuevamente solicité informe a servicios jurídicos, que no solo ha complementado, porque me tomé la libertad de leerlo con detalle, su informe, además con otras sentencias. Pues mire, se da el caso, y lo dejo sobre ejemplo, bueno, esto ya corresponde a la interpretación, estamos en el ámbito de la interpretación jurídica, si eso cabe o no cabe. Pues hay algunos funcionarios en el Cabildo que tienen una interpretación, otros que tienen otra, y yo respeto a unos y a otros, pero yo he seguido, navegando con siguiendo las directrices jurídicas del órgano que dice la ley que tiene que asesorar al Consejo de Gobierno, no de otro, el que yo elegí caprichosamente. Pero, por ejemplo, hay varias sentencias del, y lo pongo como ejemplo, del Tribunal Supremo, o sea, que ya no estamos hablando donde la comisión, creo que se llama la Comisión de la Competencia de la Junta de Andalucía, que es un órgano colegiado, donde la ley dice que, con claridad, que tiene que ser tres, que no es el caso nuestro, que la ley solo habla de presidente y consejero secretario. Aquí, para ese caso, para el órgano colegiado, la ley con claridad dice que tienen que ser tres miembros. Bueno, pues parece que hay una vacante, se quedan dos e imponen unas sanciones, bueno, colegio de médicos, está ahí, está en el informe, con dos, y los afectados, porque eran la imposición de sesión, recurren. Lo ganan en primera instancia, lo ganan en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y recurre la Junta de Andalucía al Supremo, y el Supremo resuelve, y además con tres sentencias, con lo cual ya crea jurisprudencia, porque son válidas dos, dando por válido el acuerdo con dos. O sea, están esas sentencias del Supremo. Estamos en el ámbito de la interpretación jurídica, pero ya el Supremo ha interpretado esas circunstancias y yo creo, bueno, que tenemos toda la seguridad jurídica luego para funcionar con la situación que tenemos, que es la que yo quisiera. No, pero no la he propiciado yo, la ha propiciado el Partido Popular, igual para intentar bloquear, y sigue ahora recurriendo, que incluso algún jurista me trasladó a mí, oye, ¿y el Partido Popular está legitimado para presentar un recurso sobre una situación que ellos mismos propician? Es decir, bueno, en fin, ahí lo dejo. Yo tampoco vamos a estar, lo decía, bueno, en esa rueda de prensa que daba para zanjar esta cuestión, porque ya los plenos se habían convertido, parecía un debate del Tribunal Supremo precisamente, más que un debate político. En definitiva, Tero, esta situación no la he propiciado yo. Se da cuando el Partido Popular abandona el gobierno.
No
es
que la haya propiciado, no, hombre, sino porque se están adoptando una serie de decisiones que tienen un márchamo que va a largo plazo y que Dios nos libre.
No, pero contesto a tu pregunta. Sí, sí. No he propiciado yo la situación, o sea, que no es que con resoluciones de ceses mías se dé esta circunstancia, se da porque el Partido Popular decida abandonar el gobierno. Yo entiendo que precisamente para intentar provocar este bloqueo, otra cosa es que no le hayan salido las cuestiones. Yo estoy siguiendo las directrices que marcan los servicios jurídicos de la institución insular, que es a quien corresponde asesorar al Consejo de Gobierno, y a mí me han trasladado que hay seguridad jurídica en constituir el Consejo de Gobierno con dos miembros en primera convocatoria. Eso sí, en primera convocatoria, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y apunto, además, estas sentencias recientes del Tribunal Supremo, donde incluso han dado por buenas sesiones con dos, cuando en órganos colegiados, que sí que precisaban de tres, pero si no había otros miembros, se han dado por buenas. Bueno, en fin, ahí lo dejo, y sobre todo, es que si yo pudiera resolver por decreto, lo haría, pero eso no cabe, porque también a lo mejor tenemos en mente ese funcionamiento de los ayuntamientos, que cuando no ha habido algún problema de este tipo, que no es el primero que se da en España ni en Fuerteventura, bueno, ha habido ayuntamientos aquí que han estado con una persona un año y pico, dos años, ¿no? Entonces, se puede resolver por decreto. Eso sí que no cabe, porque la ley establece que hay determinadas cuestiones que tiene que resolver el Consejo de Gobierno Insular. O sea, que sería nulo de pleno derecho hacerlo por decreto del presidente. Pero bueno, entendiéndose... Y también yo pago la reflexión, Tero, la... Bueno, miren a ver qué acuerdos se adoptan. Yo creo que son acuerdos que no son cuestiones políticas, sino son temas que vienen de los servicios, que tienen que resolverse en el Consejo de Gobierno, porque así lo dice la ley. Es un órgano necesario completamente para el funcionamiento de la institución, y desde luego lo que no podemos es permitir que se paralice el Cabildo de Fuerteventura, bueno, respetando todas las opiniones e interpretaciones, pero la del órgano que dice la ley que corresponde al asesoramiento al Consejo de Gobierno es clara, permite su funcionamiento y es lo que yo estoy haciendo. Y ahora los que quieran ir a los tribunales a recurrir los acuerdos porque consideren que, bueno, que se está incumpliendo algún tipo de regulación, que lo hagan, pero sí que apunto esas sentencias en las que se ha pronunciado el Supremo. Ya no estamos hablando de en primera instancia o el Tribunal Superior de Justicia, sino ha sido el Supremo el que se ha pronunciado, casi equivalente a nuestro caso, incluso para el caso de órganos que sí que exigían por ley un mínimo de 3 miembros.
Sí, señor.
Sí. Presidente, hay un problema latente que se puede convertir en una espada de Damocles en la isla de Fuerteventura y ya está siendo, creando un drama social en muchas zonas de la isla, que es el problema de la vivienda. Yo entiendo que la institución que usted preside, pues pocas competencias puede tener en algún aspecto relacionado con la vivienda, pero sí como actor político, AMF, y desde el punto de vista de la legislación del suelo, ¿no? Llevamos años en Fuerteventura, digamos, bueno, décadas en algún caso, en el que falta ordenamiento jurídico alrededor del suelo y se están arrastrando esta dinámica de problemática que ahora se complica más con la subida de los hipotecarios, no solamente para el que viene de fuera, ¿no?, los trabajadores en las zonas turísticas, sino incluso para los propios majoreros. ¿En qué punto está pues el PIOF? ¿Tenemos visión de aclarar toda esta problemática de legislación sobre el suelo, que además incide en la falta de seguridad jurídica de muchos proyectos en la isla y de muchas posibilidades?
Bien, bueno, has tocado varios puntos interesantes, José Yu. Mira, el tema de la vivienda, el planeamiento es necesario, el PIOF, no el que más, en lo que afecta a vivienda, es mucho más el planeamiento general de los ayuntamientos, además que se podía atacar en varias fases, y ahora si quieres entramos en ese detalle, pero... es verdad que la mayor parte de las instituciones de la isla se han quedado, digamos, sin bolsas de suelo público, porque en algunos momentos pues las enajenaron y las convirtieron en dinero. Es por eso lo importante, menos mal que después ya eso se prohibió por ley, que aquel famoso 10% del aprovechamiento urbanístico de los planes parciales, que antes se permitía monetarizar, y ahora ahí ya por ley se obliga a que vaya destinado al parque, al suelo público, a la bolsa de suelo público de vivienda. Lo que pasa que las decisiones se tomaron antes, entonces los ayuntamientos se han quedado sin esas bolsas de suelo para el impulso de proyectos de viviendas sujetas a regímenes de protección pública, que sin duda es necesario. Porque aquí se ha dado una circunstancia que por un lado la crisis, que ha parado el sector inmobiliario y también la falta de suelo público por parte de los ayuntamientos, ha ralentizado la oferta de vivienda. Afortunadamente parece que todo vuelve a ponerse en marcha, a ver si se consiguen ir culminando pues esas promociones que vemos por ahí, que están a medio hacer, y a ver si hay un escenario económico favorable a que puedan culminarse. Yo creo que sería la primera estrategia, porque esa es la inmediata que deberíamos poner en marcha. Tuvimos una reunión con los ayuntamientos convocada porque, bueno, se hablaba del consorcio de vivienda, bueno, se puede hablar, la creación de un consorcio está muy limitada por la legislación actual y además ni siquiera es la figura, el cabildo, y no es por despejar balones, porque lo que ofrecimos es cooperación en los términos que digo ahora mismo. El cabildo no tenemos competencias en vivienda, las tienen los ayuntamientos y las tiene el gobierno de Canarias, eso no quiere decir que no podamos cooperar.
Poca. Los ayuntamientos pocas,
pues. No, los ayuntamientos todas. Los ayuntamientos,
sí, bueno, poner suelo a disposición para la VPO.
Otra cosa es que tengan capacidad para gestionar un problema de esta magnitud. Pero
no, porque las bolsas de vivienda que tenía se las han vendido o han pagado los bancos.
Porque ahora no tienen suelo para poder para impulsar iniciativas de promoción de vivienda pública. Pero las competencias los ayuntamientos las tienen todas. Si tienen suelo calificado, pueden promover proyectos, incluso que sean de gestión privada. No quiere decir que lo tenga que hacer con recursos propios, porque esos mecanismos están en la ley. Entonces, lo que ofrecimos, porque además lo consulté con los servicios de la institución insular, que, al igual que tenemos el PICO, ese Plan de Cooperación de Obras y Servicios Municipales, lo podemos hacer extensivo a aquellas acciones que quieran impulsar los ayuntamientos en materia de vivienda, y el Cabildo podemos cooperar desde la adquisición del suelo y el impulso del proyecto. Eso, tuvimos una reunión y se les ofreció, porque hemos querido hacerlo más ágil, más, mucho más, que constituir un consorcio de vivienda. La dificultad fundamental está en eso que ha dicho Tero, que no tienen suelo, bolsas de suelo público, y eso no se genera de un día para otro. Para eso es donde hace falta el planeamiento. No es el insular el que da, el que resuelve ese tema, además es a medio largo plazo, porque tendría que ser el insular y los planes generales después. Que sí que es verdad que ahí podemos resolver en el sentido de los nuevos crecimientos urbanos. Pero sí que es, sí que hay otros mecanismos que tiene la ley, que vinculados al suelo urbano, a los suelos ya clasificados, desarrollados, a culminar, que yo creo que Pájara lo está haciendo inteligentemente, y hoy felicito al alcalde, las dos velocidades que ha trazado con el plan general, que está planteando una serie de modificaciones menores para resolver cuestiones como esta, resolver la culminación de urbanizaciones que están a medio hacer, que lo está haciendo con las modificaciones menores, que son más rápidas de tramitar, y seguir avanzando en la elaboración del nuevo plan general adaptado a la nueva ley. Pero es que el resto de municipios, díganme ustedes, ¿qué otro municipio está dando algún paso en materia de ordenación de ordenación urbanística en cuanto a los planes generales? Que yo sepa, no hay ninguno dando paso firme en ese sentido. Y en lo que a nosotros nos afecta es el plan. Ya tiene elaborada una propuesta de POR, de Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, como contenido básico e inicial y necesario del nuevo Plan de Ordenación de la isla de Fuerteventura, que lógicamente va a trascender, no vamos a engañar a nadie, va a trascender de la legislatura, pero es que no hemos podido más. Es que aquí, pues en las legislaturas anteriores, solo hemos hablado del plan insular. Aquí ahora tenemos 15 instrumentos de ordenación impulsados desde el Servicio de Ordenación del Territorio de Fuerteventura, la mayor parte de ellos vinculados con los espacios naturales, la gestión de los espacios protegidos, los 4 PRUS que están en marcha, las ordenanzas de acampada, de energías renovables, el propio plan insular, los 4 planes de gestión de las cepas y el plan territorial especial de energías renovables, que también se podía haber hecho hace muchos años y no nos estaría, pues, algunos vecinos de la isla teniendo que pagar las consecuencias de esa implantación sin ordenación y sin regulación, con las excepciones del 6 bis de la ley eléctrica. Pero, bueno, ya mirar para atrás de poco sirve, que todo esto se podía haber afrontado y resuelto antes, sí, pero se está haciendo ahora. 15 instrumentos de ordenación tenemos en marcha desde el Servicio de Ordenación del Territorio, el Cabildo de Fuerteventura, que se han puesto en marcha en esta legislatura y que se habían podido poner en puesto en marcha antes. ¿Que nos va a quedar nos va a faltar un poquito para rematar muchos de ellos? Sí, nos va a faltar un poquito, pero si se hubiese iniciado en las pasadas, lo habríamos rematado todo.
Bien, nos queda menos de 15 minutos, y si somos capaces de aprovecharlo para lo debería para por las intervenciones, le pediría un poco más de brevedad, porque usted
es que no
pone la velocidad crucero, no deja aquí. Bien, óigame. Ya en la World Travel Market se habló de ello, en Fitur también, aunque usted no pudo estar presente, fue padre en esos días. Viene la ITV ahora y todavía no se sabe nada de ello. Me refiero a la figura del patronato de turismo de la isla Fuerteventura. Si hay que cambiar tantas, una de las cosas que hay que cambiar de tanto que hay que hacer de cambios en la isla Fuerteventura es que eliminar esa figura. Esa hablamos, nos decía usted a los micrófonos de Radio Sintonía en la World Travel Market, que el modelo que plantea el gerente es lo que ha hecho también el gobierno de Canarias y todas las islas, que es una empresa que tenga mayor libertad, mayor autonomía a la hora de que no esté dependiendo de informes, que no esté dependiendo de una intervención de la institución principal. ¿Y para cuándo?
Bueno, Santiago, este es un proceso que evidentemente va a llevar algún
tiempo. No va a salir
tiempo,
ahora,
pero se va a iniciar.
Pero lo se puede
iniciar,
arrancar.
Ya se lo trasladé al gerente, mi voluntad de iniciar. Se podía haber también iniciado con la responsable anterior, pero bueno, ya tampoco pregúntenle a ella por qué no lo hizo. Yo sí que lo voy a iniciar, ya se lo trasladé al gerente, lo trasladé ya al patronato que celebrábamos antes de Fitur, precisamente. Es la necesidad, pero bueno, yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer todos juntos, o sea, no solo el cabildo, los ayuntamientos, la, bueno, pero sobre todo la patronal turística y todo el sector turístico, en buscar a ver cuál es la mejor figura jurídica del patronato, que suena casi a etapas anteriores a la democracia, ¿no? Que yo creo que ya lleva una renovación de esa figura jurídica para dar la agilidad en lo que es nuestro sector económico más importante, que es el turismo. Lo tienen otras islas, lo tiene Gran Canaria, lo tiene Tenerife, Lanzarote, una figura jurídica que está funcionando muy bien, porque nosotros tenemos la dificultad de que al estar como un órgano colegiado de la institución insular, se mete dentro de la bola del cabildo en su funcionamiento, en todo el procedimiento interno de intervención, control, en los mismos trámites de expediente, que no solo hace más grande la bola del cabildo, pero sobre todo que le resta eficacia y rapidez y celeridad a un organismo que necesita, en la captación de clientes tenemos que ser ágiles, porque si no todo se nos adelanta, que tenemos que tener claro que no estamos solos en el mundo, que tenemos que traer los turistas a Fuerteventura, y aquellos que tengan las herramientas administrativas más ágiles, pues lo hacen antes que nosotros. No podemos llegar más tarde que los demás, tenemos que intentar llegar los primeros, o por lo menos con ellos, ¿no?, con el resto de destinos que están compitiendo en este sentido. Entonces esa reflexión la hacía, y además yo pongo como ejemplo el parque tecnológico. O sea, que no quiere decir que esto ahora pase a ser una empresa privada que haga lo que quiera, no. El parque tecnológico es una empresa 100% del Cabildo de Fuerteventura, 100% pública, que está sujeto a los procedimientos públicos en cuanto a todos los procedimientos de contratación y demás, al control por parte del Cabildo de Fuerteventura en todos los actos que hace, pero que funciona con bastante autonomía en sus procedimientos de contratación. No tienen que venir al Cabildo para que servicios jurídicos o intervención den el visto bueno a los procedimientos. Entonces, claro, esto no solo está ralentizando el funcionamiento del Cabildo, sino sobre todo está ralentizando el funcionamiento del patronato. Entonces, creo que debemos poner en marcha ya una reflexión a la sociedad, al sector turístico, a las instituciones, de cuál es. Yo ya lo he consultado con los servicios de la institución y me han dicho que sí, que es completamente viable y que lo consideran necesario. No solo el gerente, con el que he tenido varias conversaciones en este sentido. En el siguiente patronato quiero, iniciar formalmente y oficialmente el expediente. No va a ser un proceso que se resuelva en un par de meses,
pero alguien tiene que arrancar.
Pero tenemos que ponerlo en marcha, y creo que eso es importante. Y además, abiertamente, sin ocultarnos y escuchando los pros y los contras, que esas son las medidas básicas que, y ahora a ver cómo se constituye, ver también el ejemplo de otras islas, cómo están constituidas, que están funcionando con bastante más agilidad que nosotros, y es la, yo creo que es lo que le tenemos que dar, esa figura jurídica para ser del organismo, vaya, que prefiero hasta empezar a dejarlo de llamar patronato, ¿no?, que son las épocas anteriores, el organismo que tenga que garantizar que los turistas vengan a Fuerteventura y la captación de visitantes, tiene que tener toda la agilidad y la eficacia administrativa que podamos darle, por supuesto, sabiendo que son recursos públicos, que tienen que ser los procedimientos a los que tiene que ajustarse y que tiene que haber control público en las decisiones.
Bien, Tero, última ronda.
Presidente, yo le voy a plantear tres cuestiones en breve. Una de ellas es si usted no piensa, porque hemos estado hablando de planeamiento y de crecimiento, de turismo, si usted no cree que ha llegado el momento de apostar por un decrecimiento en Fuerteventura, rebajar un poco, no tanta obra nueva, sino pues recuperar lo que ya tenemos y ponerlo en servicio. La otra es si con todo este mare magnum que tenemos de debate en el Cabildo, si el Consejo de Gobierno puede, si el Pleno es el que puede, el que no puede, con todo ese debate, yo lo que he hecho en falta, presidente, es una voz de Fuerteventura que diga ya al gobierno de Canarias, oiga, que aquí ustedes no están haciendo esto, que están dejando de hacer lo otro en puertos, en cuestiones sanitarias, en temas de infraestructuras sanitarias, no, en temas de enseñanza. Y esto pasa, y cuando llega y no hay manera de darle solución, ¿no? Y una tercera pregunta que le quiero hacer, si todo este mare magnum llega, presidente, como consecuencia de los votos, de las distintas posiciones que se han mantenido en el Cabildo, en el seno de la institución, con el Dreamland, con la denominada Ciudad del Cine.
Bien. Bien, la primera y la tercera las vamos relacionar.
Pregunte un poco,
si no, vamos a ver, respecto a la actitud con el gobierno de Canarias, yo creo que el Cabildo de Fuerteventura ha tenido una postura firme como nunca, y explico por qué. Tenemos diferencias, aparte de las cuestiones que estructurales que tenemos que resolver, sanidad, educación, carreteras, servicios esenciales, bienestar social, aparte de todas las cuestiones que estamos demandando al gobierno de Canarias, es la primera vez que le hemos dicho, se acabó, hasta aquí hemos llegado. Y en donde no estamos de acuerdo, estamos en los tribunales. Pero lo digo, esto no es una guerra contra el gobierno de Canarias. O sea, mantenemos diferencias desde hace bastantes años con el bloque de financiación canario, donde entendemos que no nos están liquidando de lo que nos corresponde, y estamos en los tribunales. Liderada la iniciativa por Fuerteventura, y ahí tengo que agradecer el esfuerzo que durante muchos años ha hecho el jefe de servicios de presupuestos del Cabildo, don Miguel Socorro, que es el que ha hecho todo el estudio. Lo había planteado en muchas ocasiones y ningún presidente anterior quiso recurrir al gobierno de Canarias a esta cuestión, que son las perras que nos corresponden. Ninguno. Pregúntenle a los anteriores por qué no quisieron, igual porque no querían violentar el asunto porque eran del mismo signo político. La primera vez que lo estamos haciendo es en esta legislatura. Pero yo no lo tomo como una agresión. O sea, hay diferencias de criterio entre los servicios de la comunidad autónoma y los de la institución insular, y yo voy a defender el criterio de los servicios de la institución insular, que me están diciendo por escrito, informado, que nos corresponde más dinero. Hemos tratado de llegar a un acuerdo por las buenas, no nos han hecho mucho caso y estamos haciéndolo en los tribunales. Vamos a ver cómo resulta. Cuando tengamos la sentencia, que estoy convencido de que nos van a ir bien. Estamos discutiendo también, ya se ha hecho el requerimiento previo, si no iremos a un contencioso. La conservación integral de carreteras, esto viene del año 2015, desde que el Cabildo asumió la conservación por unanimidad, todos los cabildos y el gobierno de Canarias, pero las perras no nos las ponen en el presupuesto. Se las hemos cuantificado, lo que entendemos que nos corresponde a nosotros. Fuerteventura ha liderado en la FECAI esta acción, y el resto del Cabildo, no todos, igual otros tienen obligaciones políticas que se lo impiden, o imposiciones políticas que se lo impiden, y los otros se han sumado, lo está liderando Fuerteventura, exigir los fondos de la conservación integral de carreteras. Estamos en lo mismo con el plan de infraestructura sociosanitaria, el convenio de dependencia, que le estamos diciendo no, hay que actualizar los costes por cama. Yo creo que tolerancia en cuanto al gobierno de Canarias no estamos teniendo. A mí lo que sí, con la misma claridad digo, Tero, lo que sí me gusta es ser respetuoso, que esto no parezca nada más que una carajera política, porque yo creo que ante todo tiene que haber un respeto institucional. Y yo se lo traslado al presidente del gobierno de Canarias en las reuniones que hemos mantenido, y le digo, oye, nosotros seguimos por esta vía. De la misma forma, pues por ejemplo, la mayor parte igual de la población ni se enteró, el gobierno de Canarias, no porque el presidente o las áreas que están impulsando este proyecto quisieran hacerlo, otros servicios discreparon con lo del parque tecnológico, nos puso un contencioso, y yo estuve callado la boca, no salí, porque habría sido una irresponsabilidad entrar a una guerra política cuando estaba en juego una de las acciones estratégicas más importantes en materia de diversificación económica para Fuerteventura, y lo he respetado y nos lo ha puesto en otros. Bueno, hay diferencias en los servicios. Ahora, nosotros estamos exigiendo que en materia financiera se cumpla con Fuerteventura. Teníamos unos agravios comparativos con el FEDECAN, ya está presentado el FEDECAN por parte del Cabildo, tardó el gobierno de Canarias 2 años en sacar la convocatoria y nos dejó a Gran Canaria, al Hierro y a Fuerteventura fuera, lo que es un agravio comparativo, y bueno, vamos a ver si es verdad que decían que en 2 semanas resuelven, y si no, evidentemente existiremos. Yo creo que esto no es un compadreo con el gobierno de Canarias de conformarnos con lo que nos manden, eso sí. Las reivindicaciones tienen que ser respetuosas, porque si no también pierden credibilidad, si se ve que es únicamente una operación política, ¿no?, de descrédito. Y esa es la actitud, y puedo decir que mi relación con el presidente del gobierno de Canarias es cordial. Siempre que le he tenido que pedir, tengo que decirlo, apoyo en alguna cuestión importante, la verdad es que se ha preocupado y hasta ahora ha salido todo adelante. Y nos quedan cuestiones que resolver. Estamos avanzando ya también en ese proyecto de interés insular y en ese acuerdo con el gobierno canario, a ver si ponemos en marcha ese centro de atención de especialidades médicas del sur. En fin, lo que pasa es que es un proceso complejo. Estas cosas no se arreglan de un día para otro, pero en esa línea estamos, de cooperación, pero firmes en las reivindicaciones que nos corresponden al Cabildo de Fuerteventura. que alguna, que esta, la financiera afecta, porque el bloque de financiación canaria afecta a los ayuntamientos. Yo le he trasladado a los alcaldes los pasos que hemos dado, a ver qué ayuntamiento ha dado un paso también para reclamar más fondos por esta vía, apoyándose en el trabajo que se ha hecho el Cabildo, que yo sepa no lo ha hecho ninguno. En fin, y en cuanto a la... A las otras dos cuestiones que yo creo que tiene, que están relacionadas, Estero, bueno, yo respeto todas las opiniones. Yo en este asunto voy a dar mi opinión como un majorero más. Yo creo que a Fuerteventura le queda mucho por hacer, que tenemos potencialidades, y lo digo con claridad, que tenemos potencialidades, capacidades, que donde sin... cargarnos el territorio, respetando como elemento fundamental nuestro territorio, tenemos capacidad para seguir creciendo y generando oportunidades a los que están y a los que vendrán. Yo lo digo con claridad, que esa ecuación tiene solución. Es posible seguir avanzando, crecer, respetando el territorio y generando oportunidades. Y esto es importantísimo porque cuando todos queremos tener... la mejor educación, cuando queremos tener la mejor sanidad, cuando queremos tener las mejores infraestructuras sociosanitarias, todos estos servicios básicos, los ratios se establecen en función de del número de personas. Si en la isla tuviéramos 20.000 habitantes ahora mismo, pues no tendríamos el hospital que tenemos o el que estamos demandando. O sea que el tener buenos servicios también va a haber asociado a que tiene que haber una dimensión mínima que justifique que se implanten esos servicios. Y yo creo que Fuerteventura tiene capacidad para mirar hacia el futuro con una convicción de que puede respetar el territorio y generar oportunidad. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es las cosas bien. Tenemos que hacer las cosas bien, exigir esos compromisos de respeto al territorio, de calidad en lo que se haga y de las cosas buenas que sean para la isla. Y yo en esa parte lo digo abiertamente. Puede haber personas que digan, no, se acabó, aquí hay que cerrar la isla cal y canto. Sobre todo porque igual si viene otra gente de fuera, igual no me vota a mí. Bueno, ese modelo político yo lo he combatido, porque creo que es lo que subyace en un posicionamiento ante muchísimas cuestiones. Y usted citaba, pues mira, pues el Dreamland. Yo lo digo abiertamente, yo lo veo una oportunidad para Fuerteventura, pero no me oculto. Creo que es una actividad buena para la isla de Fuerteventura. Y lo he dicho desde el primer momento, que creo que es un equipamiento que gracias a que se apoya en parte en el turismo, permite dar viabilidad a las otras actividades audiovisuales o formativas, que en sí mismas no tendrían viabilidad o rentabilidad económica, pero eso es bueno. Es que estaría bueno que no nos aprovecháramos de los 3 millones de turistas que tenemos para tener equipamientos que sean buenos para el turismo y que nos permitan tener otros servicios que igual no tendríamos si no fuera por eso. Y eso lo veo, y creo que la actividad es buena para Fuerteventura. Y que es sobre lo que nos hemos pronunciado, decir sí a que se haga. Y yo lo he dicho abiertamente, yo también quiero que se haga en otro sitio. También quiero que se haga en otro sitio, pero para eso tenemos que iniciar el procedimiento. Si no hubiésemos iniciado el procedimiento, habríamos cerrado a cal y canto la isla a una nueva oportunidad que creo que es buena, como ha pasado en otras ocasiones, y habríamos dicho, márchense ustedes para otro lado porque aquí no queremos este tema. Y creo que Fuerteventura se merece y necesita la posibilidad de explorar aquellas cuestiones que puedan ser buenas, que respeten el territorio, porque esa tiene que ser una condición fundamental para que tenga viabilidad. Esto está todo abierto y esto va a trascender de la legislatura. Lo que sí es cierto que igual, bueno, pues casi al estar tan cerca de las elecciones, otros han preferido coger nuevamente la bandera política de los salvadores de la patria, pero una patria que se empobrece si no generamos oportunidades. Lo que tenemos que analizar con frialdad, con claridad, con responsabilidad y con total transparencia, todas aquellas acciones que puedan ser buenas para la isla, y entre todos decidiremos. ¿Qué percibo yo de esa actuación? Que la mayor parte de la isla quiere que peleemos porque se haga en Fuerteventura. Y dentro de los que quieren, también percibo que casi la totalidad, diría yo, quieren que se haga, pero en otro lado. Y eso está abierto. Yo también voy a trabajar con ese rumbo. Pero si llega a salir adelante lo que votó Coalición Canaria y Partido Popular en aquel pleno polémico, que era no al Dreamland de Fuerteventura, que fue la primera enmienda que se votó, y yo pedí que se votara la primera, porque si esa salía adelante, era negar la mayor, la negación universal, no tenía sentido seguir hablando. Afortunadamente no salió adelante. Y eso sí que creo que es una irresponsabilidad en partidos como Coalición Canaria o Partido Popular, que quiere decir que se quieren hacer una oferta o un mensaje político de que resuelven los problemas de la isla. Yo lo he dicho con claridad, las administraciones públicas solas no tenemos capacidad para resolver los problemas de Fuerteventura. Hay que dar oportunidades a aquellas iniciativas del sector privado que sean buenas, que respeten el territorio y que las consideremos buenas. En ese proceso estamos. Y nada tiene que ver lo que ha pasado en el gobierno con el Dreamland. Eso también es a lo que se quieren agarrar algunos para justificar su mensaje político. Absolutamente nada. No formaba parte del pacto. Coalición Canaria y PP votaron que no. Tuvimos alguna refriega de que el por qué se tramitaba. Yo me sé por qué se tramita. Porque esto no es una opción. Es una obligación mía como responsable de ordenación del territorio. Este y cualquier otro expediente de iniciativa pública o privada, que si tienen lo que tiene que tener y tienen los informes favorables de los servicios, yo lo tengo que someter al trámite. Y lo que cada grupo se posicionó y votó libremente lo que quiso, y bueno, y tal es así que yo en las reuniones que tuve, o sea, para que haya otra localización, tenemos que iniciar el procedimiento, que es lo que están diciendo ahora Coalición Canaria y PP, que sí lo quieren, pero en otro lado, pero eso no es lo que votaron. Yo creo que hay que tener las cosas claras. No se puede estar dando bandazos cuando hablamos de temas importantes para la isla de Fuerteventura. Las estrategias políticas, aunque las elecciones estén cerca, yo creo que tenemos que tener la responsabilidad de analizar sencillamente qué elementos pueden ser buenos y cuáles no. Si consideramos que es una actividad que no es buena para Fuerteventura, pues la desechamos y punto. Pero esta yo creo que es buena para Fuerteventura, que ese es el sentir general de la población, que también el sentir general es que la quiere en otro sitio, y a ver si ahora en la tramitación somos capaces de que se haga realidad en Fuerteventura y que consigamos hacerla en otra localización que genere la paz social y, por supuesto, el respeto al medio ambiente.
José Yuerma.
Sí, no, yo una sencilla, un clásico también para terminar, porque me da que nos quedamos sin tiempo.
No hemos quedado. No hemos pasado.
Hemos sobrepasado. Se publica estos días que el presidente Torres, en su viaje a Marruecos, va a volver a hablar sobre la línea Tarfaya. Yo sé que el presidente y la Cámara de Comercio se ha hablado mucho de este asunto. Vuelve a Fricagua. En este sentido, ¿hay alguna... ¿Tiene el presidente algún dato, alguna conexión con el gobierno de Canarias de este tipo de conversaciones en Marruecos? ¿Se sabe algo? ¿Efectivamente la línea será en Fuerteventura?
Bueno, sí tenemos el compromiso del gobierno de que luego la línea será en Fuerteventura. Hace unos meses teníamos una reunión en Las Palmas de Gran Canaria con el cónsul de Marruecos, que trasladaba la voluntad firme del Estado marroquí de impulsar esta línea. Nos habló de otros plazos, eso ya no está en nuestras manos, lo que queremos es que salga cuanto antes, y yo personalmente soy un firme defensor de establecer esas líneas estratégicas con África Occidental en todos los sectores culturales, sociales y por supuesto los empresariales y comerciales, y entre ellos este puente, esta interconexión marítima entre Fuerteventura y Tarfaya. Creo que va a ser bueno cuando hablamos de esa diversificación de la estructura económica de Canarias y de Fuerteventura. Pues hemos hablado de la necesidad de diversificar el turismo, y ahí estamos aportando todos esos ingredientes: deporte, gastronomía, ecoturismo, en fin, todo eso que complementa y diversifica el turismo. Otro de los pilares fundamentales es las apuestas que estamos haciendo desde el parque tecnológico hacia el mundo de los, ¿quién lo iba a decir?, de los drones y de los pseudosatélites, las energías alternativas, pero con buen criterio en cuanto a su implantación, respetando el territorio y respetando a las personas. Y yo creo que el siguiente pilar en cuanto a la diversificación económica de Canarias y Fuerteventura, sin duda, son esas estrategias comerciales, culturales, sociales con África Occidental, y donde el comercio marítimo con África Occidental, al margen de otros programas, telecomunicaciones y demás, sin duda una de las acciones fundamentales. Esperemos que se desbloquee y que se resuelva cuanto antes, porque personalmente estoy convencido de que va a ser el primer paso en esa consolidación de Fuerteventura como isla de interconexión con África Occidental. Y aprovechando ya la conexión marítima que tenemos, bueno, va a haber una unión de Lanzarote, Fuerteventura y especialmente Gran Canaria en una facilidad total para la interconexión con el continente africano, que creo que va a generar prosperidad y oportunidades a esta tierra. Y seguimos trabajando, ya es una cuestión internacional que desde luego que escapa a las posibilidades del Cabildo de Fuerteventura. Manteníamos una reunión la semana pasada con la Cámara de Comercio, volvíamos a hablar con el presidente de la Cámara de Comercio, hablábamos de este asunto, hablábamos de Africagua, que esto es ir dando pasos para ir afianzando y consolidando esa estrategia comercial, empresarial y social y cultural. O sea que yo, vamos, firmemente sí a la línea con Tarfaya y que salga cuanto antes y en lo que nos toca al Cabildo de Fuerteventura, pues todo lo que tengamos que poner para darle viabilidad y reducir los plazos para hacer la realidad.
Muy bien, pues gracias Tero Brito, gracias José Yoarma, gracias presidente por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Y por acompañarnos, nos hemos pasado de tiempo, pero enseguida estamos con todos ustedes, un tiempo de carnaval, en este caso con Luis Miguel Rodríguez, diseñador de la fantasía Entre Agua, Entre las Aguas de Cofete, que es una candidata a la número 7 que de Gran Tarajal, que representaba a Padilla, a otra empresa y a Radio Sintonía. Y en este caso, bueno, pues felicitarle por ese tercer puesto que se ha quedado como dama. Y bueno, pues enseguida estará con Pilar. Y todos ustedes, María Santiago, tercera dama. Y bueno, pues a partir de ese momento estaremos hablando también de Parlamento, donde nos trasladamos ya para también mañana estaremos en directo a partir de las 11:30 de la mañana con la arrancada del debate de Estado de Nacionalidad. Saludos.